Y presentamos al economista Eduardo Engel, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y director de Espacio Público. Eduardo, muy buenos días, gracias por estar aquí.
Eduardo, gracias por estar aquí, buenos días.
Buenos días, Matías, buenos días, Nicolás.
Bueno, Eduardo, Espacio Público, para los que hemos seguido, gracias a que nos llegan los informes que hacen, entiendo que lunes, miércoles y viernes del COVID, hemos seguido con atención una posición, en algún momento fue discordante a lo que le escuchábamos a la autoridad respecto al COVID, sobre todo se hizo más patente cuando el gobierno comenzó a difundir la posibilidad de siququiera pensar en una vuelta a la normalidad,
la llamada nueva normalidad.
Y se empezó a hablar de la meseta, ustedes particularmente, en ese momento se notó más todavía una diferencia de mirada, de análisis de los datos existentes, no de una opinión, de los datos, en que no había tal meseta y que más bien había que tomar medidas de mucho cuidado. Esto se hizo mucho más evidente después, donde se llegó al punto donde el ministro habló de que ustedes hacían magia con los números y ahí se ha producido una diferencia más grande. ¿En qué momento, Eduardo, ustedes empezaron a ver que, a juicio de ustedes, las cifras y los análisis no calzaban con los de la autoridad central que llevaba adelante la coordinación de la pandemia?
A ver, a comienzo de abril ya detectamos que esta política de cuarentenas dinámicas, selectivas, tenía problemas serios cuando finalmente el primero gobierno finalmente dio datos por comuna, porque no había datos por comuna hasta comienzos de abril, y cuando esos datos son liberados era evidente que en las comunas de Santiago, donde no había cuarentena, el número de contagios venía creciendo a tasas que, si se mantienen el tiempo, eran sumamente preocupantes, y a eso nos llegaba que eran comunas vulnerables, con mucho hacinamiento. El problema era el doble, y comenzamos a alertar respecto a si no sería una mucho mejor política tener una cuarentena general para todo el Gran Santiago. Después viene el momento de las mesetas, el momento del retorno al trabajo, en que el gobierno se adelantó, y ahí también alertamos que las cifras no hablaban de meseta, más aún de que hablaban de que uno miraba semana a semana y el número de contagios no solamente venía creciendo, sino que ese crecimiento se venía acelerando. Y como tú dices, fuimos subiendo el tono bien de a poco, en forma muy, muy cuidadosa y responsable, y ya un nuevo salto se produce el 30 de abril, cuando el número de contagios da un salto enorme.
A 3.500.
En un solo día, no, el 30 de abril, no, los 3.500 hoy día. El 30 de abril pasamos de 520 a 780.
A 780, sí.
De hoy día parece la nada misma. Pero en ese momento no era la nada misma, y uno sabe que estos fenómenos de tipo exponencial se pueden salir de control muy fácilmente. Y en ese momento comenzamos una campaña fuerte a alertar que, además, la interpretación que hacía la autoridad, y que era que no, acá no hay más contagio, lo que hay es que se está testeando más, y que esa interpretación era equivocada. Y el resto ya es lo que sucede en mayo, en que este fenómeno se sale de control y estamos en una situación sumamente, sumamente preocupante, y que siguen habiendo cosas claves que no se estén haciendo y que se pueden hacer. O sea, acá llevamos 2 semanas hoy día prácticamente desde que se creó la cuarentena general y los números de contagios no están bajando. Y eso significa que la gente no está obedeciendo suficiente la cuarentena, y ahí hay un tema que espero que toquemos en esta entrevista, pero que yo creo que es el tipo de cosa en que se puede hacer mucho más de lo que se está haciendo.
Ahora, vamos a lo que se puede hacer, pero me salta una pregunta, Eduardo. Efectivamente, ustedes lo que ustedes sostienen en su informe, que, dicho sea de paso, a mí me pasa una cosa rara con los informes de Espacio Público, que me llegan por otros lados, no me llegan de Espacio Público, pero eso es un aviso, es un aviso comercial. Pero me pasa una cosa rara, porque mucha gente dice, mira, ¿viste lo que está diciendo Espacio Público? Te está sacando la mugre a no sé quién. Yo lo leo, y la verdad que veo crítica, pero también veo que destacan cosas positivas, también veo que proponen, entonces me he quedado medio afuera de esta lógica de que poco menos que Espacio Público es el gran opositor, ¿eh? Yo no sé si será que lo trato de mirar con ojos positivos, digamos, pero me pasa eso como una primera reflexión. Y como segundo, y es lo importante, por lo que he leído en los informes, ustedes plantean que el mayor error es el no haber anticipado una cuarentena total en la región metropolitana. Ahora, visto lo que está ocurriendo en estos días respecto a la falta de respeto de la cuarentena, la eficiencia de la cuarentena, ¿habría sido igual o distinta aplicada antes en vista de la manera en la cual la gente se toma la cuarentena? ¿Los problemas de violencia, etcétera, que se produjeron, se habrían producido antes eventualmente? O sea, hay ¿Qué parte nos falta?
¿Por qué habría sido distinto?
Porque habría sido distinto aplicada antes. O sea, probablemente el fracaso de la cuarentena habría sido igual antes, se habría partido una base más baja, sin duda, pero ¿cuál es el punto, Eduardo?
Buena pregunta. Antes de responder la documental anterior, a todos los que están escuchándonos, espaciopublico.cl, para los que no van a tener la suerte de Matías y Nicolás de quedar en la lista de distribución, está todos los informes se publican de inmediato en nuestra página web para que los puedan ir a recoger. Yo creo que sí hubiese sido muy distinto. El mensaje que dio el gobierno durante abril fue bien errático. Se habló de que ya había pasado la pandemia, de que estábamos en el momento de volver al trabajo, que estaba bajo control, que estábamos en una meseta, que la pregunta era si no se va a tomar una cerveza, un café con un amigo, una amiga. Si realmente se transmitió un mensaje que después se ha tratado de revertir, evidentemente, pero comunicacionalmente, ustedes saben más de eso que yo, no es fácil revertir una primera imagen que es equivocada. Segundo, y ahí también hay un tema en que estamos al debe, hay una encuesta muy, muy interesante, a 58 países hechas por autores que publicaron esto en una institución muy prestigiosa en Estados Unidos, el NBR, y esto fue publicado el 4 de mayo, no ayer o anteayer,
sí, claro,
en el cual comparan la conducta de las personas en 58 países. La prensa chilena lo descubrió hace 2 o 3 días, Paso Público lo descubrió cuando salió el 4 de mayo. Y acá lo que dicen es que en lavarnos las manos somos el lugar 57 de 58. En mantener distancia, el lugar 57 y 58, entonces, y comparado esto, no son comparados solamente con los escandinavos, los alemanes, esto es con los países de América Latina.
Claro, claro, claro.
Entonces, hicimos muy, muy poco en campaña educacional. Es cierto que hay un problema en lugares vulnerables, que está el hacinamiento, que es mucho más difícil que cumplan cuarentena, pero no me van a decir de que en otros países de América Latina no tienen ese problema también y han logrado que la gente obedezca más la cuarentena. Acá lo que ha faltado ha sido un mensaje consistente, y ahora que sí la autoridad lo tiene muy claro, jugarse por completo por una campaña comunicacional enorme en que todos los líderes confiables que tenemos y el mundo político en general ahí tiene un problema, pero toda la gente que tiene liderazgo, que tiene credibilidad, esté diciendo a la gente cuídese, cuídese muchísimo, el momento de hablar de volver al trabajo viene un par de semanas más, pero claramente, claramente no es ahora. Lo que es ahora, ¿sí?, es que tenemos los hospitales colapsados, tenemos un problema serio de gente que está muriendo, que no tendría por qué haber muerto porque el sistema hospitalario ya no da. Ese es el problema grave en este momento, y la única forma de tenerlo es que cambiemos nuestras conductas, y cuando la cambiemos, igual vienen primero 2 semanas como si nada, vienen 2 días en cuanto a muerte, al menos 10 días como si nada en cuanto a demanda por UCI, porque claramente el cambio de conducta hoy significa menos contagio, y eso es todo un proceso que toma un montón de días, no es de un día para otro.
O sea, de hecho, las cuarentenas tardan al menos 2, 3 y quizás 4 semanas en empezar a notarse en
O sea, es básicamente.
Hay estudios de movilidad.
Claro.
Se han inventado unos datos de movilidad que muestran cuánto la gente está usando el transporte público. Y la caída es bien baja. Sí. Es decir, la caída, dependiendo de la comuna, es desde 10% o nada hasta un 40%. Una cuarentena en serio es de que, salvo las labores críticas y clave, importantes, la gran mayoría de la gente no sale a trabajar y no se moviliza. Y esos números que fueron publicados ayer, y hay un estudio muy interesante de colegas de ingeniería industrial de la Chile, de hecho, muestran que se está obedeciendo súper poco con datos bien duros, digamos, esto no es algo inventado, se está obedeciendo poco la cuarentena en el Gran Santiago, y es clave crear conciencia del riesgo envuelto, de que hay un riesgo acá para todo el mundo, no el mensaje que en algún momento da la autoridad de que esto es solamente para la tercera edad. Más de la mitad de las camas UCI es gente que no es de tercera edad. La gente joven también termina hospitalizada, dado una cifra del gobierno de que gente bajo 40 es una fracción importante, y aun cuando mueren menos, las secuelas del COVID-19 son terribles, digamos, y no, nadie le deseó que esté en la UCI con algo así, aún si va a sobrevivir.
¿Y en tu percepción, Eduardo, el gobierno está diciendo lo contrario?
No, pero no está diciendo lo suficiente, no está haciendo lo suficiente para que la gente se comporte de acuerdo a lo que requiere la circunstancia.
¿Y qué es eso?
Y ya tenemos un segundo factor. Yo creo que el gobierno está inmovilizado, ¿no? Yo creo que está en una situación sumamente difícil de manejar. Hay que cambiar el discurso y tener claridad ahora, comer y comida. Y en ese sentido se ha improvisado.
Claro, pero yo comentaba... Por...
semana, las canastas de comida van a demorar 2 meses en llegar a la gente, sin que lleguen hoy día para que la gente no tenga que salir a trabajar porque tiene hambre.
¿Y cuál es? Pero hay dos elementos, porque yo me acuerdo, revisando uno de los estudios de ustedes planteaban, por ejemplo, la necesaria simultaneidad entre las canastas y el ingreso familiar de emergencia, y ustedes mismos planteaban que el ingreso familiar de emergencia se había demorado 2 semanas por el trámite parlamentario. Entonces, y lo leía en un informe de ustedes. Entonces, finalmente, esas dos medidas, si hubieran llegado al mismo tiempo, probablemente habrían tenido un efecto distinto. Y por otro lado, ¿cuál es el dato respecto a la demora de 2 meses en llegar las cajas?
El dato es el siguiente, Nicolás. El trámite parlamentario duró 2 semanas y hubiese sido mejor que fuera instantáneo, pero ahí la responsabilidad es compartida gobierno y oposición.
Pero estoy hablando de responsabilidades, estoy hablando de lo que pasó.
Pero el mecanismo que se elige fue el equivocado. Lo que informó la tercera fin de semana pasado es que el presidente anuncia canastas sin haber hecho el trabajo previo de ver si era factible distribuir el 1,5 millón, los 2 millones de canastas en un tiempo rápido, y no se puede. No se puede. Yo he hablado con las empresas que están tratando de hacer esta pega y es humanamente imposible. A la tasa que hemos distribuido canasta vamos a llegar a todo el mundo en 2 meses más. Uh-huh. En cambio, había otras opciones en que seguramente se filtraba algo más de dinero y por lo tanto era un poco más cara, y que era pasar la plata a la gente, a la gran mayoría que tiene cuenta RUT en el Banco Estado, pasarse directamente en plata nomás.
Claro.
Entonces hay un problema cero de implementación.
Pero ahí había un efecto que me imagino que tú debes tener una opinión. Había un efecto complejo con lo que ocurría con las economías domésticas, con las economías locales, respecto a por ejemplo, los aumentos de precios, dado el exceso de demanda que se generaría en lugares muy pequeños, dadas las restricciones de desplazamiento, entonces, y probables quiebres de stock por lo mismo. Había una presión sobre los comercios locales compleja.
Yo he hablado con gente que prepara estas cajas, las empresas que están contratando, y el problema se está dando igual. No hay legumbre para las cajas. Al final, la parte local, si se agota en un barrio y tengo la necesidad, voy a un barrio un poco distinto y voy a buscarlo. Lo que yo digo es que acá no se vieron las opciones completas. Claramente, demorar 2 meses en llegar, quizás hubiera usado mucho más los municipios en esta distribución. Claramente que demore 2 meses, digamos, no es propio de un país con el nivel de desarrollo de instituciones que tiene.
Pero si las cuarentenas se hubieran producido antes, este mismo problema se habría anticipado.
No, si se producen a fines de marzo, quien había sido la vocera de la comisión técnica que asesora al gobierno en una entrevista en CNN, propuso y se jugó por cuarentenas para todo el Gran Santiago. No fue solo espacio público.
No, de acuerdo, sí.
Entonces, si se hace en este momento, uno detiene esto de raíz. Uno tiene el momento del comienzo del coronavirus en que se puede crear una épica. Uno no tiene el problema comunicacional de que ha dicho todo lo contrario por varias semanas y ahora tiene que desdecirse y cambiar el mensaje. Todo hace presumir que en ese momento habría sido muchísimo más efectivo.
O sea, tu visión es que la gente habría respetado más las cuarentenas si se hubieran decretado tempranamente.
Yo creo que sí.
Ahora, Eduardo Engel, yo quiero ir al informe del viernes pasado, justamente hace una semana, que fue de los más duros que yo he leído, que parte, de hecho, el titular con la hora más oscura, y donde ustedes plantean la posibilidad que se llegue, cuando estaban en 40, 42, 43, ayer fue 49 personas fallecidas en ese día, de que lo más probable es que llegue a triplicarse a comienzos de junio. Eso es ahora, mañana, cantidad de fallecidos, resultando, claro, varias jornadas con 120 fallecimientos o más. Estamos en 49 ayer, junio es el lunes.
El lunes.
¿Los números le siguen dando en que se va a pegar un salto el número de fallecidos diarios a casi triplicarse?
Yo creo que desgraciadamente durante el mes de junio, la primera mitad de junio, es muy probable que veamos un número de fallecidos por sobre 100 en algunos días. Y el cálculo no es un modelo sofisticado, que
una caja
de entiende, es una regla de tres. Es simplemente que los fallecidos que estábamos viendo el viernes pasado correspondían a niveles de contagio en torno a 1.300, y hay un rezago ahí de 2 semanas aproximadamente.
Claro.
En este momento el número de contagios que se ha mantenido por una semana completa está en torno a las 4.000, ahí está la regla de tres, y puede agregarle dos factores, ahí un factor adicional, que es que un sistema hospitalario colapsado desgraciadamente lleva que por un mismo número de contagios el número de gente que fallece es mayor.
¿Y está considerado el aumento de camas?
No, a ver, el aumento de camas es en el mejor de los casos mantenerlo tal como está, digamos. Y claramente hay un esfuerzo heroico que ha hecho un montón de gente trabajando en el tema para que hayan suficientes camas, suficientes ventiladores, digamos, pero en el mejor de los casos eso logra mantener el nivel de atención que se tenía antes. Por la información que yo tengo, eso desgraciadamente no es el caso, y es el caso en que la regla de tres da un múltiplo de tres, de hecho, el pasar de 40 a 120.
Eduardo, ¿ustedes han sido convocados en algún momento por la autoridad sanitaria a debatir sobre proyecciones, números, medidas, para tener más datos sobre la mesa y tomar decisiones más correctas? O porque uno ha visto que, al menos en lo público, ha habido harta distancia, incluso ustedes han sentido, por lo que he sabido yo, hasta ninguneados por la autoridad. ¿Ha habido un cambio de actitud de parte de la autoridad hacia lo que ustedes podrían colaborar?
No hemos tenido un cambio de actitud, pero más que hacia nosotros, sí hemos visto en las conferencias de prensa diarias del ministro una actitud en que se toman en cuenta el tipo de temas que hemos estado planteando, vuelvo a repetir, nosotros y muchas otras instituciones, y creo que eso es lo importante. Acá lo importante no es que a uno le impida.
No me refería a lo personal.
Es que los temas que se plantean, claro, sean considerados, claro. Y en ese sentido, el tema que hemos estado hablando hoy día, por ejemplo, de que la gente se tome en serio la cuarentena, ha estado presente en todo lo último día de la conferencia de prensa del ministro, y yo creo que el gobierno puede hacer más, porque va a ir más allá de la conferencia de prensa, pero claramente el tono ha cambiado. Ya no se dice que no hay un problema porque tenemos a más test, se terminó esa excusa que era equivocada, que nosotros detectamos que era equivocada el primero de mayo, que yo en ese momento contacté de manera privada y a través de amigos comunes a las autoridades para hacerles ver que estaban con el diagnóstico equivocado y que era clave llamar a una cuarentena ahí mismo y no esperar esas dos semanas que perdimos, que fueron claves para lo que está pasando.
Eduardo, como último tema, tú en algún minuto dijiste, me gustaría decir que el gobierno tiene cosas para hacer
con la autoridad sanitaria. ¿Cuáles serían para hacer cumplir mejor esta cuarentena?
El tema que hemos planteado ahora, el tema clave es una campaña comunicacional como nunca antes vista, que logra que todo el mundo en todo Chile se ponga consciente de que si estás en cuarentena te toman en serio, y si no estás en cuarentena tú también mantienes el máximo distanciamiento social, porque lo último que quieres es estresar el sistema hospitalario en tu ciudad sin cuarentena, a donde están llevando gente de la región metropolitana para salvar, claro, a la que está con cuarentena.
Claro.
Entonces, ahora, acá hay un tema en que todo el país tiene que ser solidario en este momento, demandar los sistemas de urgencia es una irresponsabilidad, porque están todos dedicados de lleno a salvar gente del coronavirus, del COVID-19, exacto, del SARS-CoV-2.
Ahora, estamos muy pasados en el tiempo, pero en ese sentido, lo comentaba más temprano, no creo que lo hayas escuchado, que hay, por ejemplo, criterios disímiles respecto en el Poder Judicial, respecto de si las personas que son detenidas por violar la cuarentena están cometiendo delito y si deben ser sometidas a medidas cautelares o no. Hay salas que sostienen que sencillamente, y jueces de garantía que sostienen que sencillamente no, que con suerte es una falta, que no está muy claro, y hay otras que efectivamente consideran que es un delito sanitario, que es lo que se ha planteado. Entonces también hay señales difusas, porque hay jueces que tácitamente derogan la cuarentena. La cuarentena tiene que tener además algún efecto punitivo el no cumplirla, digamos.
Efectivamente, uno quisiera que todo se alineara. Efectivamente van a haber problemas como el que tú estás señalando, Nicolás, en que las cosas no son perfectas, pero este es el momento en que se requieren liderazgos claros que convenzan a la gente, que tengan primero la percepción de riesgo correcta respecto a lo que está sucediendo, y segundo, que estimulen toda la solidaridad que podemos tener los chilenos para que en este estemos juntos y salgamos juntos y que los números comiencen a bajar rápidamente. Tenemos que bajar de esos 4.000 contagios diarios, tenemos que bajar a bajo 1.000, digamos, no, claro, a 3.500, tenemos que bajar cualquier cantidad. Esa labor de todos los chilenos, y en eso las autoridades tienen un rol importante, pero también está el rol de los alcaldes y de todo tipo de liderazgo en nuestra sociedad.
Eduardo Engel.
Gracias, Eduardo.
Un millón de gracias por estar también con nosotros.
Bien. Gracias, Nicolás. Gracias,
chao. Eduardo Engel, académico de la Universidad de Chile y director de Espacio Público. Ahí pueden encontrar estos informes.
Sí, yo no sé, la página, o yo soy muy torpe, pero...